puedes ir más lejos, no es posible. Y lo que pasa pues que el Valle de Yakima es muy fértil y ahí crece muy bien, abundantemente y de una forma frondosa lo que es la manzana, la cereza, la uva también, ahora la pera, la ciruela, todas estas frutas, ¿verdad? Y era una buena oportunidad porque había muchas corridas para nuestros padres en ese tiempo. Y pero como le digo, el trabajo era difícil. Ahora mira, al mismo tiempo era algo hermoso trabajar en familia con mis primos y mis primas y con mis tíos, porque siempre íbamos en caravana, siempre íbamos juntos. Y mientras que la familia estaba estable, la pobreza no importaba.
En todo esto, tienes ese tipo de pica que está por dentro de ti diciendo todos necesitamos una mejor vida, todos necesitamos ser respetados, y cómo es que te entra a ti lo que es las ganas de ser un servidor público, porque hay una cosa que hay que decir, has tenido una carrera que es, eres un ejemplo de ese sueño americano.
Mira, te lo agradezco. Mira, yo vi el ejemplo de mis padres. Mis padres eran cristianos, evangélicos, y siempre tenían pues una postura así de que ellos tenían una visión, que iban a lograr algo mejor, siempre. Y aunque, mira, a veces cuando estábamos trabajando y uno sufría las indignaciones de los patrones, el tratamiento desigual, de la falta de respeto, mi padre siempre se dio a respetar. Mira, hasta te cuento que cuando venía a veces la patrulla fronteriza para hacer un raid de personas indocumentadas, mi papá bajaba de la escalera, estaba parado en su escalera y decía, citizen, y siempre le creían. No sé si era algo en el rostro, algo de así del favor que tenía o cierto ángel que de cual se beneficiaba, pero le creían y nunca lo molestaban y se llevaban en rastro a los demás. Ahora, mi padre era documentado y yo también, como nací en California, pero fíjate que tenía, como te digo, ese carácter, esa fuerza de personalidad. Siempre me motivaba, ¿verdad? Me causaba como un cierto ejemplo a que hasta este día, sea si estoy enfrente de un gobernador o un campesino, los voy a tratar igual, porque mi padre siempre fue así. Mi padre y mi madre siempre han respetado a la persona, el individuo, sin ver lo que es el título, el puesto, el dinero que tenga.
¿Cómo fue eso de entrar en el servicio público? Entras en el servicio público, empiezas trabajando como asistente personal en la oficina de un congresista federal, pero muy rápido en la vida asciendes a tener dos cargos muy, pero muy importantes en la administración del presidente George W. Bush.
Sí, mira, casi fue por accidente que entré en lo que era la política, porque, mira, yo era policía para comenzar. A los 21 años decidí como carrera de ser policía. Ya para el tercer año ya me había casado y la vida se me había cambiado un poco. Durante ese tiempo yo comencé a ver, por primera vez abrí los ojos a lo que estaba sucediendo con nuestra comunidad latina. La violencia doméstica, el alcoholismo, las pandillas, el narcotráfico, todo esto que estaba viendo como policía y me molestaba porque las personas que eran latinas y las entrevistaban no estaban dando, a mi criterio, con las políticas correctas para remediar la situación o las lo que sufría el pueblo de una forma desproporcionada, ¿verdad? Porque mira, el 30% del latino solamente habla el español. El 33% no tiene un diploma de preparatoria. En ciertos estados el 50% no tienen ni licencia de conducir. Y yo creo que estos temas estaban siendo ignorados por muchos de los representantes, líderes, según de la comunidad. Y por eso yo me forcé a meterme más en lo que era el ambiente de hacer cambio, de reformas, pero de un punto de vista conservador, por haber crecido en una familia cristiana, yo era pro natalidad, yo creía mucho en lo que era la libertad y en limitar lo que era el poderío del gobierno, de centralizar tanto poder, tanto control y dinero en un gobierno, y por eso me autoidentifiqué como republicano. Y ahí, cuando el partido se dio cuenta de que tenían un policía que era republicano, me abrieron las puertas, francamente. Y de ahí se dio de un puesto al otro que llegué a la Casa Blanca. Una cosa increíble, nunca lo esperaba en mi vida.
Y llegas a la Casa Blanca, ya eres ese latino mexicoamericano que es republicano, que de esos no hay tanto, hay que confesarlo de esa manera. Y llegas ahí y tienes esas dos posiciones muy, pero muy interesantes. Una de ellas es obviamente que entras en un departamento que no, vamos a decirlo de esa manera, no es que tenía, no habían tantos, no habían tantas personas que habían tenido cargos que eran hispanos en el Departamento del Interior. Háblanos cómo fueron esos años, porque en los primeros años de la administración del presidente Bush entras, pero no solamente, y hay que decir esto, porque el presidente Bush entró. Es elegido, toma posesión en enero. Me imagino que usted empezó a trabajar un tiempecito, vamos a decir, vamos a marcarlo por esta manera, entre febrero y marzo, y en septiembre vienen los ataques del 11 de septiembre y estás trabajando en el Departamento de Interior, que es un departamento muy, pero muy importante. Eres el director adjunto de Asuntos Externos e Intergubernamentales de ese departamento. Háblanos de esa posición y de esos primeros años.
Bueno, mira, primero permíteme decirte de que yo trabajaba para la campaña de George Bush como un asistente en el estado de Washington, así nomás, así de regional, ¿verdad? No parte de la campaña nacional. De ahí, se me presentó el nombre mío hacia los que toman las decisiones de armar lo que era el equipo de la administración, ya después de lo que pasó en la Florida en el 2000, ¿verdad? Y ahí se decide, se me hace la llamada de que me están invitando a formar parte de la administración. Y yo te voy a ser sincero, yo tuve dos reacciones. Uno, sorprendido, eufórico, porque pues oye, qué honor, qué privilegio trabajar para un presidente. Pero la otra reacción, pues estaba asustado. Porque ¿qué voy a hacer yo en una administración con gente que ha graduado de Harvard, de Yale, de Princeton? Yo que era un campesino, ¿verdad? Así una persona común y corriente, así lo pensaba. Entonces durante ese tiempo me tuve que motivar y me pregunté, mira, uno siempre pide de que se dé una oportunidad y a mí se me está dando una oportunidad enorme, hay que lograrla. Y con esa valentía pues me fui a Washington D.C. Y como no me sentía capaz de formar parte del equipo, siempre me preparaba. Era el primero al llegar a la oficina y el último de salir de la oficina, haciendo el trabajo que tenía que hacer, cumpliendo con todo lo que se me pedía. Y luego resulta, después de 2 años de trabajar en el Departamento del Interior, me invitaron para formar parte del equipo de la Casa Blanca. Y yo pensando que no era ni, o sea, que era inepto y que no debería estar ahí, me dieron un puesto mucho más alto, pero fíjate, eso habla.
Sí, y ahí voy. Y ahí, bueno, primero hacerte esa pregunta en que lo que estábamos hablando. Entras en esa posición, eres el primero de llegar, es el último en salir, pero ocurren los ataques del 11 de septiembre y fue un tiempo muy difícil, no solamente para los Estados Unidos, sino para los residentes, obviamente, que vivían en Nueva York. Y también en Washington. Háblanos de ese tiempo después del 11 de septiembre, porque estás trabajando de nuevo en el Departamento de Interior.
No, claro. Mira, yo llegué en Washington D.C. el 2 de agosto en el Departamento del Interior. Un mes después, el 11 de septiembre, yo tomé el metro del Pentágono esa mañana. Para cuando llegué a las oficinas del Departamento del Interior, ya se había estrellado lo que era el avión al Pentágono. Me había fallado por unos 10 minutos, fíjate, de haber estado ahí en persona para haberlo visto, pero desde la ventana de mi oficina se veía el humo o sea, las consecuencias de ese ataque, ¿verdad? Y nos evacuaron a todos del Departamento del Interior, de la Casa Blanca, y caminé, regresé, y tuve que cruzar por el Pentágono. Y ahí estuve parado por una hora viendo las trocas de emergencia, los bomberos, todos haciendo sus trabajos, asustado de lo que había pasado. Ese evento cambió muchísimas de las cosas, las prioridades que en ese tiempo tenía la administración en cuestión del tema de inmigración, en cuestión de el gasto doméstico, todo cambió radicalmente y fue un evento definitivo en la historia de los Estados Unidos que cambió el rumbo para muchos. Y como te digo, eso a mí yo creo que me motivó para trabajar más duro, para asegurar de que este país tiene que sobrevivir, tiene que ser más fortalecido, tiene que ser fuerte, y es lo que hicimos. Por eso yo creo que fue algo, una gran sorpresa de que me pasaron o me trasladaron a la Casa Blanca para hacer el trabajo ahí y trabajar con la comunidad latina.
Bueno, ahí es. Posteriormente de esa posición, eres nombrado director asociado de la Oficina de Enlace Público en la Casa Blanca. Ese trabajo, obviamente, es eso, un enlace entre la
Así es.
Casa Blanca, la administración del presidente Bush y los ciudadanos. Háblanos de ese trabajo.
Bueno, para mí fue un enorme orgullo formar parte del equipo dentro de la Casa Blanca, porque hasta entonces, pues que iba a ser un campesino trabajando en la Casa Blanca, ese se me ocurrió con ni lo soñé, pero algo que se hizo realidad. Y ya que se había hecho realidad, traté de lograr esa oportunidad, lograrlo en el sentido de abrir las puertas a la máxima cantidad de latinos posible que entraran en los eventos de la Casa Blanca, tener reuniones con el presidente, con miembros del gabinete. Entonces lo que hice, no limité la cantidad de latinos, sino quise desenfrenar, de tener un flujo desmedido de latinos que pudieran entrar, y por eso hice todo el esmero y todo el esfuerzo para hacer la máxima cantidad de eventos y actividades con el presidente junto con la comunidad latina, y eso siempre fue la aspiración que tenía, Dios me ayudó para hacerlo.
Estamos en conversación con Daniel Garza aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado con nuestro invitado de honor. Y es un invitado de honor, señoras y señores, porque él es Daniel Garza. Él es el presidente de la Iniciativa Libre, pero como él mismo dice, es un campesino que llegó a la Casa Blanca, ya que él nació en el estado de California de padres inmigrantes que trabajaban desde un principio en lo que es la agrícola. Él también lo hizo. Hasta los 19 años se convirtió en policía, después de policía también trabajó y entró en el servicio público porque quería ayudar a los hispanos. Ahí él trabajó para un congresista federal y mucho más tarde es elegido como concejal, pero aparte de eso trabajó en la campaña del presidente George W. Bush en el 2000, cuando fue esa campaña extremadamente reñida y sale el presidente George W. Bush electo. Bueno, ¿qué pasa? Daniel Garza es uno de los que trabajó para el estado de Washington, al noreste de los Estados Unidos, y de pronto primera recibe una llamada y es nombrado como director adjunto de asuntos externos e intergubernamentales en la oficina del secretario del Departamento del Interior. Llegó en agosto. ¿Qué ocurrió en agosto? Bueno, al mes ocurren los ataques del 11 de septiembre. Ahí cambia lo que es la política de la administración del presidente George W. Bush. Y una de las cosas que el presidente George W. Bush desde un principio quería hacer era ese enlace con el pueblo, con la comunidad, el enlace entre la Casa Blanca y la comunidad. Bueno, de pronto primera, Daniel Garza también es trasladado y nombrado como director asociado de la Oficina de Enlace Público en la Casa Blanca. Ambos fueron de la administración del presidente George W. Bush. Termina eso ahí y entra y es codiciado, ya que es ese mexicano, ese latino que tiene esas alianzas con el Partido Republicano, que le abrió las puertas a muchos, pero muchos hispanos, no solamente los mexicanos, sino también los guatemaltecos, los nicaragüenses, los cubanos, dentro de la Casa Blanca. Soy un testigo de eso porque cubrí la Casa Blanca durante ese tiempo y me acuerdo que tanto Daniel era una persona junto al senador, el después senador Mel Martínez, que también trabajaba y era parte de lo que es esa junta, el gabinete del presidente Bush, y le abrieron las puertas a muchos, pero muchos hispanos. Y ahí él después se convierte en presentador de un programa político de la cadena televisiva Univisión y más tarde es nombrado este campesino mexicano-americano, como él mismo lo dice, a la junta de The Harvard Journal of Hispanic Policy. Al principio de nuestra entrevista, él llegó a Washington diciendo, bueno, ¿qué hace este campesino, qué es esta persona que recogía uvas al lado de todas estas personas que se graduaron de Harvard? Bueno, más tarde él es nombrado a la junta de Harvard Journal of Hispanic Policy. Y bueno, Daniel, y estamos en donde estamos ahora. Has escrito varias publicaciones, eres una persona que siempre estás en la televisión defendiendo a los hispanos, defendiendo al Partido Republicano, y no tanto al Partido Republicano, sino a las ideas conservadoras del partido, y eres ahora el director y presidente de la Iniciativa Libre. Háblanos de esa trayectoria y lo que estás haciendo actualmente.
Claro, no, mira, la urgencia por la cual nació la Iniciativa Libre es porque durante mi tiempo en la Casa Blanca, pues era mi trabajo, mi responsabilidad de avanzar las políticas del presidente hacia la comunidad latina y también representar a la comunidad latina al presidente de los Estados Unidos y qué son sus prioridades, sus preocupaciones. Pero no existían esas organizaciones a nivel nacional que se alineaban con el presidente. No existía una de esas organizaciones, agrupaciones centro-derecha. Quizás la más cerca era the U.S. Hispanic Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio. Pero ellos estaban nada más enfocados en lo que era recibir contratos del gobierno federal o cuestión de corporativas. Pero no hablaban de las políticas de cómo limitar o reducir lo que eran los impuestos, la carga de impuestos, la carga de tanta regulación, tanto mandato, de ser pro energía, de abrir o expandir lo que eran las oportunidades escolares, de school choice. No hablaban de esos temas que iban a remover o quitar las barreras, los impedimentos para que un latino se posicionara mejor en el libre mercado y tuviera más oportunidad. Entonces, por eso nace la Iniciativa Libre, para que esos millones de latinos que eran conservadores tuvieran voz, tuvieran una plataforma para expresar sus ideas y hacer cabildeo con los congresistas y los senadores sobre esos temas que ellos querían avanzar y no proyectada sobre ellos por otras agrupaciones de centro izquierda de las cuales no estábamos de acuerdo. Entonces, eso ha sido nuestra misión. Tenemos equipo, staff, en 13 estados a lo largo del país, pero estamos unidos con Americans for Prosperity, que tienen oficinas en 36 estados, y hacemos mucho trabajo con los medios de comunicación, en las comunidades, ayudando a gente a conseguir lo que es una licencia de conducir, aprender el inglés, emprender negocio, y en los primeros años en lograr GED, diplomas, y porque eso es la mejor forma de ayudar a esos latinos que quieren que las oportunidades estén abiertas a ellos también.
En todo eso, estamos en estos momentos en donde un país está por muchos dividido. Están divididos entre la derecha y la izquierda, están divididos entre lo que llaman el racismo, y también están divididos en la manera de gobernar. Si es muy a la izquierda o si es muy a la derecha. En estos momentos también estamos viendo unas cosas sin precedentes que están ocurriendo en América Latina. Pudiéramos hablar de la situación en México, la situación en Nicaragua, Venezuela, obviamente la situación en Cuba. y la pandemia entre todo esto. Tu mensaje, primero, a los hispanos que nos están escuchando alrededor del mundo, y después ese mensaje a los cubanos, porque sé que estás muy enfrascado en lo que es el tema cubano ahora, muy enfrascado tanto que has venido a Miami, te has reunido con miembros de la brigada, los expresos políticos, diferentes ramas de la sociedad civil, has hablado con ellos también, que están, los que están en Cuba. Háblanos de ese mensaje suyo.
Claro, mire, yo estoy persuadido y convencido de que es correcta la lucha que están llevando a cabo el pueblo cubano por la libertad. ¿Por qué? Porque de la libertad mana lo que es la productividad, de la libertad mana lo que es la innovación, lo que es cumplir con la potencial del humano, de esa libertad de del mercado, de libertad educacional, libertad de expresión, de conciencia, de iglesia. Es ahí donde se cumple lo que es las aspiraciones de cada individuo. No las aspiraciones de unos políticos o los que están en poderío, sino tus propias y de tu familia. Es la libertad que te ofrece todo eso. Y cuando estamos hablando de un gobierno totalitarista, entonces eso oprime, eso opaca las aspiraciones del individuo. Y para nosotros en la Iniciativa Libre, ¿qué podemos hacer para avanzar esas políticas que van a generar oportunidad, trabajo, productividad? ¿Y cómo podemos disminuir o tratar de frenar lo que son esas políticas que nada más van a generar la dependencia en un gobierno, que van a generar opresión, escasez, pobreza, hambre? Entonces hemos visto una tras otra vez que el socialismo, el comunismo, solamente sirve para inducir lo que es esa miseria y lo que es la libertad. Una sociedad libre es lo que induce a lo que es la prosperidad humana, donde uno puede cumplir una vez más con todo su potencial y al mismo tiempo dirigir su propio destino.
En estos momentos los cubanos que están dentro de la isla te están escuchando. Su mensaje a ellos.
Estamos con ellos, estamos viviendo con ellos lo que están sufriendo. Estamos ahorita mismo haciendo una convocación a lo largo del país, de costa a costa, que se una todo el pueblo latino, mexicanos, venezolanos, colombianos, con el pueblo cubano, todos los de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe, México, los Estados Unidos, los latinos que están ahí, con Iberoamérica, todos juntos, unánimes, unidos con el pueblo, haciendo el llamado y para ponerle presión también a las organizaciones internacionales y líderes internacionales que caigan sobre lo que es este régimen dictador, para que caiga, para que se tumbe, y podemos hacer el cambio donde preparamos la mesa para lo que es la democracia y lo que es un libre mercado y un libre Cuba.
Daniel Garza, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
No, gracias a usted. Fue un privilegio hablar con usted.
El privilegio es el de nosotros. Amigos, así llegamos al final. Se despide ustedes Tomás Regalado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.